Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ni por la vía Colau ni tampoco por la de Carmena, el presidente Garrido rechaza la última propuesta de los taxistas. El giro táctico del sector, que había flexibilizado sus exigencias al renunciar a que sea el gobierno regional el que fije un tiempo mínimo y una distancia para poder contratar el servicio de los VTC, se ha encontrado de nuevo con el no rotundo de la comunidad. No dará ningún paso, insiste Garrido, que pueda suponer la desaparición de los vehículos de transporte con conductor.
Ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera. Si lo que se pretende es una vía Colau, les tengo que decir también que eso no lo vamos a aceptar.
Los taxistas, que secundan hoy su duodécima jornada de huelga indefinida, amenazan con endurecer el conflicto. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Si nos encontramos con el muro y la negativa de la Comunidad de Madrid, deberíamos de replantearlo y a lo mejor tendríamos que optar por otras medidas más contundentes.
El equipo de Pepu Hernández niega que Hacienda investigara al ex seleccionador de baloncesto por tributar a través de una sociedad mercantil, tal y como publica hoy El Confidencial. Preocupado por la crispación, el precandidato socialista al Ayuntamiento de la capital, que el domingo va a ser presentado por Pedro Sánchez en el Teatro de la Latina, sigue adelante con sus planes, pendiente también ahora de los otros dos aspirantes. El último en subirse al carro de las primarias, en intentarlo al menos, el concejal Chema Dávila, que trabaja ya con el fin de conseguir los 600 avales necesarios.
Somos todos los candidatos que va a elegir la militancia, con lo cual cada militante es un voto. Yo quiero recuperar ese espíritu de las primarias que tuvimos hace no mucho, y en esas primarias, evidentemente, cada persona va a poder elegir y se va a elegir al candidato que se considere mejor para ganar esta ciudad, que es el debate real que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
Viernes 1 de febrero hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid dejará de estar tutelado por Hacienda.
El consistorio cumplió la regla de gasto en 2018. Manuela Carmena dice que fue un error no hacerlo en 2015. El entonces delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha criticado la cesión a presiones y hacer políticas ajenas.
Madrid convocará 3.500 plazas de maestro para el próximo curso.
Se incorporarán a los colegios públicos en septiembre. El gobierno regional también va a convocar 500 plazas de catedráticos de secundaria y escuelas oficiales de idiomas que no se convocaban desde el año 2001.
El juicio del Procés comenzará el 12 de febrero.
Los 9 líderes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo llegan hoy a Madrid. Permanecerán en las cárceles de Soto del Real y Alcalameco. El presidente Quim Torra ha acudido a despedirlos.
En Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez reconocerá a Guaidó para que convoque elecciones.
Moncloa ha pedido a PP y Ciudadanos que se alineen con el Ejecutivo en lugar de utilizar la crisis venezolana para desgastar a Pedro Sánchez.
Y en deportes habrá clásico en semifinales de la Copa del Rey José María Bonilla.
El sorteo de Copa que se ha celebrado hace unos minutos en el Estadio Villamarín nos ha deparado un FC Barcelona-Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, un clásico que se va a repetir 3 veces en apenas un mes. La otra eliminatoria la disputarán Betis y Valencia, los partidos de ida el día 6, la vuelta el 27 de febrero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Panorama circulatorio en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, por la A4 en Puente de Vallecas y por la M607 en la Universidad Autónoma, y de salida de la ciudad por la A4 en Getafe y Pinto. Dificultades también en la M40 en varios tramos, en Coslada hacia la A3 y en Las Tablas hacia la A6, y en la A42 en Fuenlabrada en ambos sentidos. Hay previsión de lluvia, viento y nieve en gran parte de la comunidad. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos: consulten las condiciones meteorológicas antes de emprender la marcha y no olviden coger las cadenas.
Nos asomamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se anima algo más la circulación? Algunos recorridos, sobre todo por la M30, que a esta hora y sobre todo los viernes, con el inicio del fin de semana, se anima bastante. Ya tenemos que destacar una circulación más lenta en las inmediaciones al nudo norte y nudo de Manoteras, esto en la parte norte de la autovía. Por la parte oeste, mencionar el puente de los franceses y el paseo del Marqués de Monistrol, donde ya se registra una circulación más lenta y las primeras demoras intermitentes en el sentido San Pol de Mar.
¿Y qué tal también los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos reforzando las líneas 15, 20, 51 y 146 debido a la suspensión del servicio de metro en la línea 2 entre Retiro y Sol. Las obras que se realizan hoy nos dejan algunos traslados de paradas. 172, 174 y N1 en Avenida Francisco Pi y Margal, 144 y N10 en Rafael Alberti, 18, 62 y N12 en Paseo La Chopera. Además, la línea N8 estrena hoy de manera definitiva una parada en Avenida Doctor García Tapia con M40.
Le recordamos además que la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 60% en el servicio de trenes de metro para los paros convocados todos los sábados de febrero por el Sindicato de Maquinistas. El paro de mañana, día 2, se va a producir en las líneas 2, 4, 6, 8 y 10 en el tramo Tres Olivos, Puerta del Sur y también en la línea 12 de 4 a 5 de la tarde.
El tiempo.
Cierra el Parque del Retiro debido a los fuertes vientos. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a desalojar el parque para proceder al cierre de las puertas desde las 2 de la tarde hasta la misma hora de mañana sábado para revisar el arbolado y evitar posibles incidentes. La medida no solo afecta al Retiro, también están cerrados los parques Eva Duarte de Perón, la Quinta de los Molinos, Torre Arias, Sabatini, Fuente del Berro y también la Rosaleda del Parque del Oeste. Previsión meteorológica, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Ya prometíamos que el viento iba a ser noticia y lo va a seguir siendo durante las próximas 24 horas. De hecho, ya tenemos ráfagas de viento en el puerto de Navacerrada cercanas a los 90 kilómetros por hora y en Madrid capital, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, cercanas a los 60. Ese viento va a seguir arreciando durante las próximas horas. De hecho, está activado ese nivel de aviso amarillo en toda la comunidad por ráfagas de viento que prometen seguir siendo virulentas. Por lo tanto, la noticia es el viento y también la lluvia que va a llegar durante las próximas horas. Ya vemos cómo la nubosidad va a más por gran parte de nuestra comunidad. Unas nubes que van a dejar lluvia, lloviznas en el centro y en el sur, pero que van a dejar nieve. De hecho, está activado el nivel de aviso amarillo en puntos de la sierra por nevada. Se pueden acumular 5 centímetros de nieve nueva, una cota que va a descender durante las próximas horas a los 800-900 metros. Así que también tenemos la noticia en la sierra.
Gracias, Elena. 2 de la tarde, casi 8 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para navar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los taxistas esperaban una respuesta y esa respuesta ha sido negativa. Su última oferta, que pasaba por renunciar a que sea el gobierno regional el que fije un tiempo mínimo y una distancia para poder contratar los VTC y que sea también el ayuntamiento quien fije esas condiciones, se ha encontrado de nuevo con el contundente rechazo del presidente madrileño. Insiste Ángel Garrido en que no va a aceptar nada que suponga la desaparición de los vehículos de transporte con conductor en la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, mantener la precontratación temporal previa, aunque sean los ayuntamientos los que la regulen, implicaría eso, acabar con los VTC. El ejemplo es lo que ha ocurrido en Barcelona, donde ya han dejado de operar Uber y Cabify. La vía Colau no es aceptable en Madrid, dice el presidente Ángel Garrido.
Y lo digo, ni por una puerta, ni por otra, ni por una vía y mucho menos por la vía Colau. La vía Colau ya hemos visto hoy a lo que ha conducido, a 3.000 despidos y a la salida de las VTCs de Barcelona. Yo creo que la Comunidad de Madrid no va a colaborar, desde luego, en ninguna medida a que eso se produzca aquí.
Su gobierno, dice Garrido, no va a colaborar en despidos masivos ni por la puerta delantera ni por la trasera. Insiste en que este es un problema de alcance nacional y que lo razonable es esperar a que se resuelva con una normativa única.
En este momento estamos absolutamente abocados a que esto se legisle en el Parlamento con la opinión de todos los grupos políticos, con la opinión también de los afectados. Son ellos los que deben llevar también proposiciones e ideas para que se sumen a lo que ya te puedan tener los diferentes grupos políticos. Pero la legislación tiene que ser de alcance nacional. Esta es una realidad.
Mientras tanto, la Administración Regional sigue abierta a legislar todo lo que le compete, como el reglamento del taxi, que está en tramitación, e intermediar también, ha dicho Garrido, para que el Ayuntamiento de Madrid haga algo.
Y todo esto después de que los taxistas modificaran su estrategia en los últimos días y lanzaran una propuesta más flexible, de tal forma que sean los ayuntamientos los que fijen la precontratación de los VTC mediante una normativa propia. Los taxistas, que niegan estar emulando la vía de Ada Colau en Barcelona, amenazan ahora con endurecer el conflicto tras 12 días de huelga indefinida. Pablo López.
Una amenaza que Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, dejaba claro tras conocer las palabras de Ángel Garrido.
Si nos encontramos con el muro y la negativa de la Comunidad de Madrid, deberíamos de replantearlo y a lo mejor tendríamos que optar por otras medidas más contundentes.
Antes de eso, Sanz defendía que la desaparición del tiempo en la precontratación y la distancia mínima que debe recorrer un servicio de un vehículo VTC no eran sino gestos de buena voluntad en pos de abrir una vía de diálogo con la Comunidad de Madrid. Rechaza que la propuesta sea una copia de la denominada vía Colau y duda de la voluntad negociadora del gobierno regional.
Si antes decía que la solución en la precontratación estaban los ayuntamientos, ahora resulta que es del gobierno central. Cuidado que a lo mejor nos estamos enfrascando en quitarnos la patata caliente porque lo que no quiere es hacer absolutamente nada.
Confirma que el sector está preparado para un conflicto largo y que las patronales negocian con diferentes bancos la posibilidad de ofrecer microcréditos a los taxistas que estén atravesando dificultades económicas por un conflicto que hoy vive su 12ª jornada. Anuncia también la presencia del sector en la manifestación de mañana sábado, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y por la Coordinadora Estatal por Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Los taxistas miran al ayuntamiento en busca de una solución y Manuela Carmena ha insistido en que es partidaria de equiparar las libranzas de los VTC a las de los taxis, además de recordar que en el consistorio están dispuestos a asumir más competencias.
Nosotros estamos siempre dispuestos a aceptar competencias. Si tenemos el reto de que nos dan nuevas competencias, pues tener la seguridad que lo haremos pues con la voluntad y el equilibrio que estamos acostumbrados. En Madrid cabe todo el mundo y en Madrid tienen que caber las distintas maneras de transporte público y todas las modalidades de movilidad que hay.
Añadimos a todo esto que más de 700 taxistas de toda España pertenecientes a la Plataforma Integral del Taxi han presentado una demanda civil contra varias empresas de VTC por competencia desleal. Y la cosa no acaba aquí porque están preparando también una batería de querellas contra directivos de estas empresas por diversos delitos. Paloma Nolasco.
Entre ellos blanqueo de capitales, fraude de ley, estafa masiva y manipulación del precio de las cosas mediante engaño. Esta es la querella criminal ya casi terminada que se presenta a lo largo de este mes. La de esta mañana es civil y va contra las operadoras que han impulsado en Madrid, Barcelona y otras ciudades el crecimiento de un mercado, dice la demanda, sobre prácticas ilegales reiteradas, ignorando el sistema territorial de distribución de competencias del Estado español. Tito Álvarez, portavoz de la Plataforma Integral del Taxi.
De lo que se trata es de defendernos a todos los niveles, ¿no? No solo en la calle y en los despachos, sino también en los juzgados.
porque nos están haciendo mucho daño y creo que hay que agotar todas las vías y agotaremos la vía civil, que es la de hoy, la penal y luego la vía administrativa también, donde denunciaremos al Estado por daños patrimoniales por permitir esta competencia desleal que nos están haciendo.
Las empresas demandadas son Cabify, Uber, Ares Capital, Cibeles Comfortcar y Gestas y Gestión, todas domiciliadas en Madrid y denunciadas, dicen los taxistas, por utilizar las flotas de VTCs para hacer el trabajo de los taxis.
Un auto, la patronal de las VTC, no tiene miedo a esas demandas, a esas querellas que anuncian contra ellos los taxistas. Es más, las empresas VTC que plantean interponer ellos sus propias demandas legales contra las restricciones impuestas por la Generalitat que hacen que Uber y Cabify dejen de prestar servicio en Barcelona. Ángel García.
Sí, no hay miedo a ir a los tribunales, así responde la patronal de las VTC, un auto, a las demandas legales de los taxistas, y es que aseguran que los jueces siempre les han dado la razón en todos los conflictos que han tenido hasta ahora, según Raúl Requejo, director de Asuntos Económicos de Unauto. Lo que deberían hacer los taxistas es sentarse a negociar y aceptar la liberalización de su sector.
Se liberaliza el sector del taxi, pudiendo trabajar de lunes a domingo y las 24 horas. Fomentas la contratación de nuevos conductores, flexibilizando los exámenes que tienen los conductores en el Ayuntamiento de Madrid. El resto de taxis que quedas pasan a estimación directa. Y en vez de pagar 300 euros o 400 euros al año de impuestos, que paguen 5.000. No hay inconveniente si vas a ganar 10.000 euros más que antes como consecuencia de esa liberalización.
Insisten en que imponer medidas como la precontratación y restricciones a su actividad perjudica a los usuarios y traerá además consecuencias negativas para el empleo. De momento, la salida de Uber y Cabify de Barcelona supondrá 3.500 despidos, según Fernando Gatel, directivo de Vector Ronda, una de las principales empresas de VTC.
Una media edad de 45 años, yo creo que más del 40% tienen más de 50 años, gente que ha tenido una segunda oportunidad aquí con nosotros, con las VTC, y que tenían muy difícil la inserción laboral y aquí hemos dado una oportunidad y ahora vuelven otra vez a estar en el paro en breve.
Según Unauto, las 17.000 licencias de VTC en España dan trabajo a más de 25.000 personas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Crónica política. El equipo del precandidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, ha negado que la agencia tributaria investigara al ex seleccionador de baloncesto tras detectar irregularidades relacionadas con la sociedad instrumental que puso en marcha, tal y como publica hoy El Confidencial. Este diario digital añade que la agencia tributaria le abrió una paralela y le hizo abonar la cantidad que el organismo le reclamaba en concepto de IRPF y que a partir de ese momento Pepu Hernández comenzó a declarar sus ingresos como rentas del trabajo. En el frente estrictamente político, el tercer aspirante socialista, el concejal Chema Dávila, se ha presentado hoy como el candidato de los militantes y no el del aparato del partido. Da el paso, según dice, para que el PSOE deje de ser una comparsa. Eva Prat.
Pepu Hernández es un hombre íntegro que ha cumplido y está al corriente de sus obligaciones fiscales, tanto a nivel personal como societario. Es lo que asegura el equipo del precandidato del PSOE a la alcaldía, desmintiendo que, tal y como publica El Confidencial, Hacienda investigase a Hernández por irregularidades en el IRPF abonado, ya que al tributar mediante la sociedad mercantil Saitama estaba acogiéndose a un tipo del 25%, menos de la mitad de lo que se llegó a tributar en la Comunidad de Madrid por ese concepto. Estas fuentes niegan, por tanto, que Hacienda le abriese una paralela para hacerle pagar lo que debía. En declaraciones a Telemadrid, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, defendía así a Hernández.
Nosotros estamos plenamente convencidos, absolutamente convencidos, de que Pepu Hernández está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y tributarias. Absolutamente convencidos de que no ha cometido ningún tipo de delito, de que ha cumplido siempre con sus obligaciones y que es una persona perfectamente honorable, honrada, desde el punto de vista ético, moral y desde cualquier punto de vista que se investigue. Ahora bien, parece que su posible candidatura ha puesto nerviosa a mucha gente.
El equipo de Hernández admite además que este compró en Ribadesella a través de Saitama un terreno rústico de un valor económico reducido porque así lo permitía el objeto social de esta sociedad mercantil. Desde la precandidatura de Hernández aseguran que pese a las insinuaciones en su contra sigue adelante el proyecto de convertirle en alcalde de la capital y el propio Pepu agradecido en Twitter las muestras de apoyo y cariño recordando que el domingo estará en el Teatro de la Latina donde será presentado por Pedro Sánchez. Lo hacía a través de un vídeo donde justificaba su candidatura.
ser muy participativos, cada vez más participativos, por eso también mi ejemplo entrando en política, para que haya también una capacidad más de poder ver, criticar lo que se pueda. Siempre he pensado que para ser crítico tienes que ser primero autocrítico, ¿no?
Pepu Hernández irá a un proceso de primarias en el que competirá con el que fuera alcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, y contra el concejal madrileño Chema Dávila, que ayer anunciaba su precandidatura. Hoy decía con qué intención.
Queremos dejar de ser una comparsa, queremos ser protagonistas. No vamos a salir a jugar un partido secundario, no vamos a salir a sostener a nadie, queremos salir a liderar, a ser protagonistas, a ganar, y que tengo serias opciones de ser candidato.
Dávila ha asegurado que a él le gusta tirar de cantera para su equipo, ha defendido la transparencia de sus cuentas y ha dicho que él no haría un acto como el previsto para el domingo.
Sobre este asunto, el presidente de la comunidad ha dicho que fue el propio Pedro Sánchez el que se puso un listón muy alto que ahora tendrá que cumplir.
Todos somos al final prisioneros de lo que decimos. Lo que dijo el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, fue que si él tuviera una persona que tuviera una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, no dudaría ni un minuto en su equipo. Pues esto es lo que tendría que hacer, lamentablemente.
Los datos demuestran que la izquierda sabe administrar frente a los de derechas que están en prisión, decía a primera hora de la mañana Manuela Carmena durante una entrevista en Antena 3. Palabras de la alcaldesa en alusión a la rueda de prensa convocada este mediodía, en la que, junto a su concejal de Hacienda, ha explicado que el ayuntamiento de la capital cumplió en 2008 con la regla, en 2018 con la regla de gasto, admite que fue un error no haberlo hecho antes, mientras que la deuda se ha reducido a más de la mitad desde 2014. Hemos demostrado que sabemos trabajar bien y administrar el dinero de todos perfectamente, defiende la alcaldesa de Madrid, Mar García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y por primera vez se cumple con la regla de gasto, se reduce la deuda más de la mitad. A la alcaldesa Manuela Carmena ya le salen las cuentas y, ante lo que considera una muy buena noticia, no tiene reparos en reconocer que no cumplir con Hacienda ha sido un error.
Tuvimos, yo creo que inicialmente, ya en el primer ejercicio, incumplimos la regla de gasto por una cantidad muy pequeña, creo que eran 15 o 16 millones. Y probablemente fue un error aquello porque no éramos conscientes de las dificultades a las que nos situaba el incumplir la regla de gasto, la necesidad de elaborar el PEF, con las limitaciones que por sí significa precisamente el incumplir la regla de gasto.
Ahora, en marzo, con la liquidación del presupuesto de 2018, Madrid va a dejar de tener sus cuentas intervenidas, lo confirma el delegado Jorge García Castaño.
Estamos hablando de un momento que yo creo que es muy importante, que es un momento en el que Madrid va a dejar de estar, en el momento de la liquidación, de sufrir cualquier tipo de intervención, ¿no? Llevamos muchos años con plan económico financiero y yo creo que este es un momento en el que recuperamos las plenas capacidades que tiene un ayuntamiento para ejercer sus políticas públicas, ¿no?
Los números de Carmena dejan además más de 1.000 millones de superávit para invertir. No descarta un gran proyecto la alcaldesa.
Escéptico con los datos ofrecidos hoy en Cibeles, en las cuentas de Carmena no son más que cuentos, ha dicho el candidato del PP al ayuntamiento, Martínez Almeida. En esa misma línea se ha pronunciado también la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Toda esa deuda que ella orgullosa dice que ha reducido, no en sus cuentas, sino en sus cuentos, está en las cuentas de los bancos y las entidades de crédito a los que se les está devolviendo anticipadamente la deuda. Nadie ha tratado con tanta generosidad a la gran banca como Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid.
Ahora Madrid reduce menos deuda de lo que se reducía en años anteriores. Han subido los impuestos en Madrid y mucho. De todas las inversiones que habían prometido y que habían presupuestado, ejecutaron el 33% y el 40% respectivamente. No se han hecho nada, son 4 años perdidos y por eso tienen que esconderlos detrás de una reducción de deuda.
El Consejo General de Ciudadanos se encuentra hoy reunido para abordar su calendario y reglamento de primarias. Se espera que las primarias autonómicas y municipales tengan lugar entre la segunda quincena de febrero y la primera de marzo. José Frutos.
Sí, el órgano de dirección de Ciudadanos ha decidido posponer unos días la decisión en lo referente a primarias autonómicas y municipales, según nos confirman fuentes de la organización naranja. Detrás de ello parece estar la petición de candidatos de base de que pueda haber una campaña de 15 días y no tan solo de una semana, como se había previsto. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, en donde a la intención de concurrir de Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea, se une la de Juan Carlos Bermejo, el abogado militante de Las Rozas, que ya compitió con el propio Albert Rivera en 2017. Aguado ha repetido en numerosas ocasiones su intención de repetir como candidato y esta mañana, aquí en Onda Madrid, definía su intención de apelar al centro durante su campaña electoral.
Madrid no necesita extremos, necesitamos un proyecto de centro que mire a Europa, que sea capaz de tener una visión de lo que queremos para la Comunidad de Madrid. Cuanto más extremo haya en el Parlamento, más difícil será poner en marcha reformas.
Lo que sí está claro es que las primarias para las europeas serán entre el 7 y el 8 de febrero, candidatura a la que por el momento solo aspira Luis Garicano.
La Comunidad de Madrid ha anunciado la convocatoria de 3.500 plazas de maestros para los colegios públicos madrileños. Es la mayor oferta de plazas nunca convocada para docentes junto a la que tuvo lugar en 2009, Begoña.
Las plazas se van a convocar este mismo año para que los maestros de primaria se incorporen el próximo mes de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar. Estas 3.500 plazas se unen a las 5.740 que ha puesto en marcha el Gobierno regional en lo que va de legislatura para estabilizar y mejorar las plantillas docentes. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
Creemos que es una gran oportunidad, se convocarán de todas las especialidades y la verdad es que bueno, esperamos que sea una manera de estabilizar y de seguir esta senda que tenemos de compromiso para llegar al 8% de interinidad que tiene comprometido el país y, por supuesto, nosotros como gobierno regional de cara, si mal no recuerdo, al 2022.
El Ejecutivo Regional también sacará 500 plazas de catedráticos de secundaria y escuelas oficiales de idiomas que no se convocaban desde el año 2001.
La parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio madrileño de Entrevía, se ha visto obligada a suspender la proyección prevista para hoy del documental Gaza, nominado a los premios Goya como mejor corto documental, después de que así se lo haya pedido el arzobispado de Madrid. El párroco Javier Baeza asegura que han tenido que anular la proyección tras esa petición debido a la presión que dicen haber recibido por parte de la comunidad judía para que no se exhiba. José Luis Urgel.
Además del visionado del cortometraje, nominado en la categoría de mejor corto documental en los premios Goya, que se entregarán mañana en Sevilla, la convocatoria incluía la presentación de la campaña Boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel para acabar con la ocupación, la colonización y el apartheid. Esta mañana ha pasado por Onda Madrid el sacerdote Javier Baeza y ha acusado al arzobispo de Madrid de censurarles al ceder a las presiones.
Tampoco nos han dado grandes razones, únicamente llamó ayer por la noche un vicario que de parte del señor cardenal pues que nos combinaba a suspender la proyección. Nos dijeron que era porque habían recibido muchísimas presiones de la comunidad judía y por otro lado que presuponían que podía ser un poco imparcial, ¿no?
La reproducción de la cinta con la que querían reflexionar sobre la realidad de Gaza conllevaría una segunda sanción para la parroquia después de acoger en mayo la rueda de prensa de Willy Toledo cuando no se presentó en el juzgado para declarar como investigado por un delito contra los sentimientos religiosos.
Cuando se realizó aquí la rueda de prensa de Willy Toledo, media hora antes de realizarla, me llamaron para decir que se suspendía. Dije que no y continuamos adelante con la rueda de prensa. Entonces lo que anoche nos amenazaban es que si volvíamos a desobedecer, pues que tendría sus consecuencias canónicas, ¿no?
Ninguna de las actividades se realizarán para garantizar el bienestar de las personas acogidas en la parroquia, según ha contado el párroco.
La Comunidad de Madrid cerró 2018 superando los 7 millones de turistas extranjeros. Este dato supone un aumento del 6,3% con respecto al año anterior, siendo la región que más crece de toda España. Gastaron los turistas un total de 9.323 millones de euros, un 5,3% más que en el año 2017. La comunidad se sitúa a la cabeza de España en gasto medio diario con 243 euros, muy por encima de los 146 de la media nacional. Jaime de los Santos, consejero.
El gasto medio de turista por día de 243 euros frente a los 146 de la media nacional. Todo esto significa que la Comunidad de Madrid se consolida como capital cultural del turismo, como capital cultural del sur de Europa y como referencia en el mercado turístico internacional.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Que nace una chica como tú en un sitio como
gira despedida de un grupo mítico de nuestro rock, No Va Más, es el adiós de Barning, que arranca con un primer concierto. Esta noche será en la Sala Bat.
Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? Juegas conmigo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? 12 de febrero, esta es la fecha que ha fijado el Supremo para el inicio del juicio a los líderes del proceso independentista. Tras una deliberación que se ha alargado más de lo previsto inicialmente, esta es la fecha, como decimos, para que arranque la vista oral que sentará en el banquillo a Oriol Junqueras y los otros 11 líderes independentistas a los que la Fiscalía acusa de rebelión, malversación y desobediencia. Durante las sesiones, que se van a prolongar durante unos 3 meses, comparecerán decenas de testigos. De momento, los políticos presos en Cataluña viajan camino de Madrid en un autobús de la Guardia Civil para su traslado a las prisiones de Soto y de Alcalá Meco. Durante su salida esta mañana se han registrado algunos incidentes y los Mossos han cargado contra algunos de los concentrados para que los vehículos policiales pudieran salir. Ni por la vía Colau ni tampoco por la de Carmena, el presidente Ángel Garrido rechaza la última propuesta de los taxistas, el giro táctico del sector que había flexibilizado sus exigencias al renunciar a que sea el gobierno regional el que fije un tiempo mínimo y una distancia para poder contratar el servicio de los VTC. Se ha encontrado de nuevo con el no rotundo de la Comunidad de Madrid. No dará ningún paso, insiste Garrido, que pueda suponer la desaparición de los vehículos de transporte con conductor.
Ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera. Si lo que se pretende es una vía Colau, les tengo que decir también que eso no lo vamos a aceptar.
Los taxistas que secundan hoy su duodécima jornada de huelga indefinida amenazan con endurecer el conflicto. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Si nos encontramos con el muro y la negativa de la Comunidad de Madrid, deberíamos de replantearlo y a lo mejor tendríamos que optar por otras medidas más contundentes.
Viernes, primer día de febrero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El gobierno acusa a PP y Ciudadanos de querer desgastar a Pedro Sánchez con Venezuela.
Moncloa les insta a tener sentido de Estado y alinearse con la posición del Ejecutivo, que reconocerá a Juan Guaidó como presidente para que convoque elecciones con plenas garantías democráticas.
El precandidato sigue adelante.
El equipo de Pepu Hernández niega que Hacienda investigue al ex seleccionador por tributar a través de una sociedad mercantil, según publica El Confidencial. Hernández presentará su candidatura a las primarias del PSOE el domingo, acompañado por Pedro Sánchez.
El Ayuntamiento de Madrid dejará de estar tutelado por Hacienda.
El consistorio cumplió la regla de gasto en 2018. Manuela Carmena dice que fue un error no hacerlo en 2015. El entonces delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha criticado la cesión a las presiones y a hacer políticas ajenas.
Madrid convocará 3.500 plazas de maestro para el próximo curso.
Se incorporarán a los colegios públicos en septiembre. El gobierno regional también convocará 500 plazas de catedráticos de secundaria y escuelas oficiales de idiomas que no se convocaban desde el año 2000.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Ciudad Lineal, la A4 en Getafe, la A6 en El Plantío y por la M607 en la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria también de salida por la A2 en Torrejón y Alcalá, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Alcorcón y Móstoles. Complicaciones en la M40 en varios tramos. en Hortaleza y recintos feriales hacia la A2 en Coslada, sentido A3, en Villaverde, dirección A4, en Pozuelo y La Fortuna, sentido A5, en Las Tablas, hacia la A6 y en la A42 en Getafe, en ambos sentidos.
¿Qué tal también la circulación en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen del tráfico de hora punta de viernes, del inicio del fin de semana, que registra un movimiento bastante más lento que en otras ocasiones, también tenemos que destacar la lluvia, que hace su aparición en algunas zonas y, por lo tanto, recomendamos mucha precaución, y dos percances. Un atropello que se registraba hace algunos minutos en la confluencia del Paseo del Prado con la Plaza de Cibeles. Todavía hay un estrechamiento de calzada que afecta al carril bus en el Paseo del Prado en sentido Plaza de Cánovas del Castillo, sentido Glorieta de Carlos V, y hacemos referencia al M30 con otro accidente, en este caso en el Nudo Sur, a la altura de la calle de Embajadores. Estrecha la calzada en sentido Legazpi, por lo tanto se resiente bastante la circulación en esa zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro, Nudo Sur.
El tiempo.
Le recordamos que desde hace 35 minutos está cerrado el Parque del Retiro debido a los fuertes vientos. El Ayuntamiento de la capital se ha visto obligado a desalojar el parque para proceder al cierre de las puertas desde las 2 de la tarde. Va a ser hasta mañana también a las 2 de la tarde para revisar el arbolado y evitar posibles incidentes. Previsión meteorológica. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Felipe. Pues tenemos esa borrasca a mi tocaya, ya sabemos, Elena, mandando esos frentes que nos van a seguir dejando precipitaciones durante las próximas horas, que podrían ser de nieve en cotas que van a ir descendiendo desde los 1.400 metros ya durante las próximas horas, y durante la madrugada esas nevadas las vamos a localizar en torno a los 800 metros. Y el viento, prometíamos que iba a ser la noticia, así que durante las próximas 24 horas tenemos que prestar atención a ese viento, porque estamos en aviso en toda la Comunidad de Madrid por rachas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora, que tenemos ya en el puerto de Navacerrada, y a los 70 en el área metropolitana y en la comarca de Las Vegas, y todo ello con un descenso del termómetro que vamos a notar también de cara al fin de semana, de día y de noche. Eso sí, mañana sábado tendremos alguna nevada en puntos de montaña, en cotas muy bajas. En el resto, el cielo tiende a despejarse, por lo tanto, el fin de semana podremos guardar el paraguas.
2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Tal y como les venimos contando, ya hay fecha. El juicio por el proceso independentista de Cataluña comenzará el próximo 12 de febrero. La previsión inicial de que fuera en torno al 5 se ha retrasado debido a la complejidad de todas las cuestiones a las que debe responder el tribunal, relacionadas con peticiones de los propios acusados. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Hipótesis y previsiones varias, y hay día, ese martes 12 de febrero será cuando dé comienzo el juicio del procés. El tribunal se lo ha comunicado ya a los acusados, a los 12 que se van a sentar en el banquillo por rebelión, sedición y malversación, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras. Atiende la solicitud de varios de ellos, que querían tener margen suficiente desde el anuncio para preparar...
Vamos a intentar recuperar ese sonido para ofrecerlo con una mejor calidad. De momento lo que podemos contarles es que camino de Madrid se encuentran ya los 9 líderes independentistas que van a ser juzgados en el Supremo. Han salido desde la cárcel de Brians 2 en un autobús de la Guardia Civil tras mantener un breve encuentro con el presidente catalán Quim Torra, que ha ido a despedirles. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas, buenas tardes.
Hace tan solo unos instantes que en la Generalitat ha acabado el ejecutivo extraordinario por el traslado de los presos y ha hablado Quim Torra. Se ha dirigido en catalán e inglés y ha definido el juicio como una vergüenza para Europa.
The problem for Catalan Democrats is also a problem for the international community.
En este mensaje institucional, que tan solo ha durado 5 minutos, se ha referido al juicio en estos términos.
Una estrategia premeditada para liquidar la expresión.
Una estrategia premeditada que quiere liquidar la expresión y la voluntad democrática de los catalanes, y también ha interpelado al gobierno.
Demanem al gobierno español valentía, coratge i voluntat d'emprendre els canvis democràtics.
Valentía, coraje y voluntad de emprender los cambios para que España sea una democracia plena. El president se ha reunido con los 9 presos esta mañana en medio del traslado y ha dicho que será su voz. Tanto partidos independentistas como multitud de personas han querido despedirse de los presos. El único incidente ha sido a las 6 de la mañana cuando un CDR ha intentado evitar la salida de los presos en Lledoners con algunas barricadas, pero rápidamente han sido desalojados. Con todo, hoy a las 7 habrá una manifestación independentista en Barcelona.
Volvemos al Tribunal Supremo. Nos estabas contando, Lupe, que el juicio por el proceso independentista de Cataluña comenzará el próximo 12 de febrero.
Así es, ese día arrancará la vista. El anuncio se ha hecho con margen suficiente, como querían algunos de los acusados, para poder preparar mejor su defensa. Van a disponer magistrados que componen el tribunal, se han dedicado con ahínco a responder a todas las pruebas solicitadas, entre ellas la lista de testigos. Está confirmado que lo será el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, también el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Por el contrario, no se acepta la declaración como testigos ni del rey, ni de Alfredo Pérez Rubalcaba, ni de Carles Puigdemont. En cuanto a la comparecencia también como testigos de relatores de la ONU, no la admite el tribunal. Argumentan los jueces que esos relatores tienen un incuestionable peso intelectual, pero que son prescindibles porque ofrecerían tan solo su opinión, sin relación directa con los hechos que se van a juzgar. Tampoco va a haber sitio reservado en la sala de vistas a observadores internacionales. Recuerda el tribunal que el juicio se puede seguir en directo por televisión. En total han respondido a casi 2.000 folios de peticiones de las defensas y 300 de las acusaciones. El día 12 la vista va a arrancar con cuestiones previas y después será ya el momento de escuchar la declaración de los acusados. Se prevé que el juicio dure en torno a los 3 meses. Se va a celebrar de martes a jueves en sesiones de mañana y tarde. Para cubrirlo se han acreditado más de 600 periodistas, de 150 medios de comunicación, medio centenar extranjero, lo que da idea de la enorme expectación que genera el juicio más importante que se va a celebrar en España en los últimos años, juicio en el que se decidirá si son o no culpables quienes presuntamente han pretendido declarar la independencia de Cataluña al margen de la ley.
Gracias, Lupe. Entre tanto, el gobierno de Sánchez contesta al presidente catalán Quim Torra que las pasiones no son útiles para la resolución de las crisis. Desde la mesa del Consejo de Ministros se ha asegurado que el del procés será un juicio con todas las garantías. El Ejecutivo espera que su celebración no afecte a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque el calendario es perverso para los intereses del gobierno. La misma semana en la que se iniciará el juicio del procés, se debatirán en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y para que no salgan esas enmiendas adelante necesitarán sumar el rechazo de los partidos catalanes independentistas. El clima del juicio no ayudará a dar su apoyo al PSOE, que recuerden respaldó al Partido Popular en la judicialización de los hechos en 2017. El gobierno espera que se apacigüen las emociones y se valore que los presupuestos también son buenos para la sociedad catalana. Isabel Celà, ministra portavoz.
Lo que nosotros buscamos desde el día 1 de nuestro mandato es vehicular, encauzar este conflicto político. Y pensamos que si hay inteligencia colectiva en los distintos ámbitos de competencia, las distintas partes del conflicto se encauzará.
Desde la mesa del Consejo de Ministros, CELA ha garantizado un juicio con todas las garantías democráticas.
El proceso será un juicio con todas las garantías. Este es un país social y democrático de derecho absolutamente contrastado, homologable a todos los países del entorno. Ese juicio será televisado, por lo tanto tendrá toda la visibilidad, todas las garantías absolutas propias de un Estado de Derecho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el 7 de febrero, la próxima semana, y cuando se le ha preguntado al Ejecutivo si era oportuna esa visita por la coincidencia con el juicio a los líderes independentistas, se han remitido a la transparencia de la agenda de Sánchez.
Hablamos ahora de Venezuela. Después de que el Parlamento Europeo reconociera ayer a Juan Guaidó como presidente interino, el gobierno asegura que mantiene su decisión de reconocerlo el lunes. Guaidó hoy ha rechazado la propuesta de diálogo que plantea México y Uruguay para solucionar esta grave crisis. Flor Carazo.
Juan Guaidó ha respondido en las redes sociales a México y que van a llevar hoy a la ONU su propuesta de diálogo para Venezuela. El autoproclamado presidente interino del país ha afirmado que no irá a un diálogo que busque mantener a violadores de derechos humanos en el poder. Ha reiterado que solo está interesado en una negociación para conseguir el cese de Nicolás Maduro. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han abordado hoy la situación de Venezuela, aunque no han consensuado una posición común para reconocer a Guaidó por la oposición de Grecia e Italia. España lo reconocerá el lunes. El ministro Josep Borrell, a la salida del encuentro, ha advertido del rechazo de Europa a una intervención militar en el país latinoamericano. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, ha reconocido que la crisis abierta duele mucho al Ejecutivo.
La posición del presidente sobre Venezuela es firme. Reconocimiento de Juan Guaidó para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas. Nuestro objetivo es que se celebren elecciones libres, democráticas y con garantías verificadas internacionalmente.
PP y Ciudadanos siguen criticando la actuación del gobierno. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha instado hoy al Ejecutivo a reconocer ya a Guaidó.
¿A qué esperamos? ¿A que Zapatero dé el visto bueno? ¿Estamos esperando todos los españoles a Zapatero, que nos avergüenza cada vez que abre la boca hablando Venezuela? ¿Qué intereses tiene Zapatero en Venezuela para defender al tirano? ¿Qué intereses tiene Sánchez para no reconocer a Guaidó, como ya ha hecho el Parlamento Europeo?
Unas críticas por las que el gobierno acusa a PP y Ciudadanos de estar usando la grave crisis de Venezuela para desgastar al gabinete de Sánchez.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que Las Rozas rinde homenaje al cámara José Couso, fallecido en Irak, con la instalación de un monolito en el Parque París. El acto va a tener lugar mañana. María Martínez de Mora.
Casi 16 años después, Las Rozas rinde homenaje a José Couso. El ayuntamiento aprobó por unanimidad en el último pleno instalar un monolito que recuerde al periodista asesinado en la guerra de Irak, en un lugar muy significativo para la familia. Maribel Permuy es la madre del reportero.
Que está muy cerquita de mi casa y que yo voy a poder verlo, porque yo como vivo al lado del Parque París.
Maribel hablará en el acto de mañana. Empezará dando las gracias a la Corporación Municipal y recordará la historia de su hijo.
Mira, nadie muere mientras se le recuerde.
Que no se olvide y que se imparta justicia. Ese es el objetivo prioritario para esta familia.
Y bueno, que el dolor lo hemos convertido en lucha. Mientras yo viva, delante del cadáver de mi hijo, prometí que seguiríamos pidiendo justicia hasta conseguirla.
El caso está en manos del Tribunal Constitucional. Maribel ha asegurado que está dispuesta a llegar hasta el final, hasta Estrasburgo. Hasta entonces, el camino es largo, pero no está sola. En la calle y en las instituciones, Gonzalo Sánchez Toscano es el portavoz de Contigo por las Rozas.
Es un homenaje que se estaba postergando durante demasiados años por parte del ayuntamiento, pero que por fin tendrá lugar.
Políticos, amigos, compañeros de José Couso han estado al lado de la familia y también estarán mañana en el acto a partir de las 12:30 en el Parque París.
Y en Getafe, la empresa municipal del suelo va a comprar terrenos para construir una promoción de vivienda pública en una parcela de la zona del Rosón, donde ya posee el 75% de la propiedad Cristina Espina.
En concreto, cerca de 50 viviendas son las que pretende construir el ayuntamiento en una de las zonas más céntricas de la localidad, aunque los proyectos técnicos todavía están pendientes de aprobación. Así lo cuenta la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Donde vamos a volver a dejar claro que nuestra apuesta tanto es la vivienda pública en propiedad, como nuestra apuesta sigue siendo la vivienda pública en alquiler. Porque parte de esas viviendas serán en propiedad y parte de esas viviendas públicas también serán en alquiler.
Y no salimos del municipio ni del barrio y seguimos hablando de alquiler, porque la empresa municipal del suelo ha abierto el plazo para presentar solicitudes para 23 viviendas públicas en alquiler que se están construyendo ya en otra parcela del Rosón con un precio inferior a 600 euros al mes.
Estamos hablando de 23 viviendas públicas de aproximadamente 90 metros cuadrados y con un precio que desde la empresa municipal calculamos que es un 40% inferior al precio del mercado.
El plazo para formalizar las solicitudes estará abierto hasta el 14 de febrero, mientras que el sorteo se realizará el 15 de marzo. Cabe reseñar que aquellos que resulten adjudicatarios deberán aceptar expresamente un compromiso social de convivencia.
Y noticia también en Colmenar, donde se preparan para celebrar mañana su tradicional fiesta de la vaquilla de interés turístico regional. Se trata de un evento que rememora la tradición del traslado de reses con 25 figuras que simulan ser animales y que van a recorrer el centro de la localidad. Patricia Cristóbal.
Se trata de un festejo que rememora las raíces ganaderas de Colmenar y llena las calles cada año de color y de fiesta con miles de vecinos de la localidad y de toda la región que se suman al desfile. En concreto, cada vaquilla con su acompañamiento partirá desde un punto diferente del municipio, aunque todas confluirán en la plaza del pueblo en torno a las 6 de la tarde. Allí se exhibirán en un particular baile que simula embestidas a los vaquilleros. Además, también se leerá el pregón de la fiesta, se entregarán los premios y habrá actuaciones para atraer a todo tipo de público. Jorge García es el alcalde de Colmenar Viejo.
Una fiesta pues muy arraigada en el municipio por su origen ganadero, y es una fiesta llena de color donde participan desde niños pequeños hasta mayores.
Este año el consistorio ha decidido celebrar la fiesta de la vaquilla este sábado 2 de febrero para hacerla coincidir con su fecha original, aunque lo cierto es que en 2016 se celebró una consulta popular que decidió que el festejo se mantuviera siempre el último sábado de enero.
Este año, al caer el 2 de febrero en sábado y ser el día pues tradicional, pues decidimos celebrarla ese día, pues como recuerdo, no, que es el 2 de febrero, que es el día que históricamente se ha celebrado la vaquilla.
La fiesta concluye en el pósito municipal, donde se estimulará la muerte de la vaquilla ganadora y se podrán degustar dulces típicos del norte de Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Deportes con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El sorteo de Copa que ha tenido lugar en el Estadio Benito Villamarín nos ha deparado un Barcelona-Real Madrid, el clásico del fútbol español, que en un mes se va a disputar tres veces, dos partidos de Copa y uno de Liga. Emilio Butragueño y Guillermo Amor, directores de Relaciones Institucionales de ambas entidades, hablan así de la eliminatoria.
Sí, yo creo que para el público va a ser muy, muy atractivo. Obviamente estamos hablando de dos equipos con muchísimos recursos, con jugadores extraordinarios. Y desde luego que nos esperan partidos muy intensos, muy igualados. Por supuesto, nosotros confiamos en nuestros jugadores. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero evidentemente este es uno de los grandes partidos que cualquier aficionado puede ver en el mundo hoy en día.
Prepararemos esta semifinal como bien te digo, como dos finales. Primero sacar un buen resultado en casa, intentar contra el Madrid estar muy atento, porque el Madrid sí que es verdad que ha crecido en los últimos partidos, dentro de los pequeñitos problemas que podía tener ha crecido, está jugando bien últimamente. Están con más moral, entiendo, y es el Madrid que esperamos siempre, un equipo ganador, que lucha por todo, que compite por todo, que puede darnos pues un susto si no estamos por la labor y por el trabajo. Entonces tendremos que trabajar duro.
La otra eliminatoria la van a disputar Betis y Valencia, la ida el 6 de febrero, la vuelta el día 27, tres días antes de que se dispute en el Bernabéu el partido liguero entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y el conjunto blanco fue el último equipo en clasificarse para semifinales al derrotar en Montilivi al Girona por 1-3. Otro gran partido de Benzema, con autor de 2 goles y alabado por técnico y compañeros. Ha recuperado el conjunto blanco tantas y tan buenas sensaciones que Santiago Solari, el técnico del Real Madrid, se atreve a hablar de triplete.
Nosotros vamos a dar la pelea en todos los frentes, siempre es dar el máximo. El máximo de nosotros, porque eso, y los jugadores lo saben más que yo, porque hay muchos que llevan más tiempo del que yo he estado aquí. Eso es la marca registrada de la casa. Eso es el espíritu competitivo del Real Madrid. Así que competiremos por todo y le pondremos todo nuestro empeño.
El último día de mercado estuvo agitado para los equipos de nuestra comunidad. El Rayo Vallecano fue el conjunto que más se movió con la incorporación de Mario Suárez, Catena, Agbuche y Di Santo. Compró también en propiedad a Dimitrevski y mandó a Alex Alegría al Sporting de Gijón. Diego Roland dejó el Leganés camino de Mendizorroza y su plaza en Butarque la ocupa Diego Reyes, que llega en calidad de cedido. El Getafe cedió a Iván Alejo al Málaga y el Atlético de Madrid anunció la incorporación del joven central argentino Neuwén Pérez, que en cuanto concluya el sudamericano sub-20 recalará en el equipo colchonero. Y sin solución de continuidad, ya tenemos encima la jornada 22 de Liga. Esta noche arranca con un Huesca-Valladolid. El Getafe, tras su eliminación copera y con muchas bajas, sobre todo en zona defensiva, se mide mañana al Levante en el Ciudad de Valencia. Esta mañana ha tomado la palabra José Bordalás, que habló sobre las sanciones a sus jugadores tras el Valencia-Getafe.
Mi opinión es que ha sido exagerada, puesto que se ve en las imágenes videográficas que nuestros jugadores no hacen nada, ¿no? Son provocados e incluso agredidos, ¿no? Como es el caso de Damián Suárez, como es el caso del delegado incluso, ¿no? O sea que me parece exagerado.
El domingo a las 4:15 el Atlético se mide al Real Betis Balompié en el Villamarín. Ese mismo domingo, pero a las 9:15 el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Alavés. Y para el lunes quedará el Rayo Leganés, un Rayo Vallecano que llega en gran racha de resultados, 13 de 15 puntos, ha salido de las posiciones de descenso y Jordi Amat, central franjirrojo, ha dicho esto en el partido de la una.
Queremos seguir con esta línea, así que sabemos cómo hacerlo, porque bueno, yo creo que en los últimos partidos hemos visto un Rayo, sobre todo en las primeras partes, como muy personal, ¿no? Como buscamos siempre un ataque directo también, jugando bien al fútbol, tenemos mucha personalidad, sí que es verdad que las segundas partes nos ha costado un poco, pero bueno, ahora también vienen dos partidos importantísimos, que son el Leganés y el Español, y nada, intentaremos pues seguir con esta buena racha.
En segunda división, mañana se jugará el Majadahonda Nastic y el próximo domingo el Mallorca Alcorcón. En Euroliga, hoy en Estambul, Darussafaka Real Madrid, y en la Liga Sobal, recordemos que el Alcobendas visita el Palau para medirse al líder, al FC Barcelona.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Viernes, días de estrenos de cine, repasamos algunos de ellos con María José Francisco. 5 nominaciones a los Oscar y llega a nuestros cines Green Book.
Un drama basado en hechos reales. Viggo Mortensen interpretando a un rudo del Bronx en los años 60. Chofer de un pianista negro le acompañará en una gira por el sur de Estados Unidos y ambos tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios. Les mantendrá unidos la bondad y el sentido común.
Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo.
Una pareja, un divorcio y un castigo que nos hará reír.
Porque tendrán que convivir bajo el mismo techo. No encuentran comprador y tampoco tienen dinero para irse a vivir a otro sitio. Es la comedia protagonizada por Silvia Abril y Álvaro Cervantes. La película del reencuentro también entre Daniel Guzmán y Malena Alterio tras su trabajo en Aquí no hay quien viva. Grandes comediantes en la película del mismo director de Embarazados.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado...
Y una película con la que pasar miedo, verano del 84.
Un grupo de adolescentes buscando a un asesino en serie sospechan de un agente de policía del barrio y pasarán el verano vigilándole. Cuanto más cerca están de la verdad, más miedo tendrán. Terror y suspense en un homenaje al cine fantástico de los 80.
Reunión urgente, en el árbol, ahora. Mackie es el asesino de Cape May.
Mackie es un poli con buena reputación.
Pero no contaba con nosotros. Es sangre.
David.
Hola.
Estoy acojonado, ¿vale?
Tranquilo. Aparentas 30 años, todo irá
y
bien.
Y entre el drama y la comedia, una película polaca.
Un accidente destroza la cara a un joven rockero y rebelde. Hay que rehacérsela y los médicos confían más en la voluntad de Dios que en la del bisturí. El mismo Dios que el día de la operación parece estar de broma. Moog ha recibido los premios del jurado de los festivales de Berlín y Gijón.
Puede que esto haya ocurrido a causa de tu actitud.
¿Qué sintió al ver su nuevo rostro por primera vez? Conteste, por favor.
Y también una película más de la saga Dragon Ball.
Con el guión de su creador original, Akira Toriyama, llega Super Broly y la celebración del Torneo del Poder, con Goku entrenándose y una sorpresa, la llegada a la Tierra de un Super Saiyan que parece tener un poder nunca visto. ¿Quién será este misterioso guerrero?
¡Broly!
¿Qué es este tipo? ¿Aprende a utilizar la fuerza mientras pelea?
Nos acercamos a las 3 con estas guitarras afiladas y con este potente rock.
Y tanto, es la característica de Verona, la formación que llega desde Granada para su concierto de hoy en Madrid a las 9:30 en el perro de la parte de atrás del coche.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora, resumen con la ayuda de Elia Fernández. Y comenzamos con lo más reciente, la caída de un árbol de 20 metros en la calle Embajadores.
Ha ocurrido a la altura del número 175. El árbol se ha partido por la zona baja cerca del Alcorque y ha aplastado 3 vehículos y una moto, pero afortunadamente no hay heridos. Los técnicos del ayuntamiento van a analizar si estaba sano y si el fuerte viento de los últimos días ha podido contribuir a su caída.
Precisamente las fuertes rachas de viento han obligado a cerrar el Parque del Retiro.
El ayuntamiento ha ordenado clausurar además otros 6 parques de la capital. No se podrá acceder hasta mañana una vez que los técnicos revisen el arbolado.
Los taxistas rebajan sus exigencias.
Proponen que el Ayuntamiento de Madrid regule la actividad de los VTC. El presidente regional Ángel Garrido rechaza una salida a la catalana. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, niega que ese sea su objetivo.
Ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera. Si lo que se pretende es una vía Colau, les tengo que decir también que eso no lo vamos a aceptar.
La propuesta que se presenta no es la vía Colau. A ver si dónde ve esos 15 minutos o esa... No, que no están, o sea, que no hay tiempo. Entonces no es la vía Colau, vamos a ser serios, ¿no?
La alcaldesa Manuela Carmena, por su parte, dice estar abierta a asumir más competencias.
Nosotros estamos siempre dispuestos a aceptar competencias. Si tenemos el reto de que nos dan nuevas competencias, pues tener la seguridad que lo haremos pues con la voluntad y el equilibrio que estamos acostumbrados.
Hacienda ya no tutelará las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
Porque el consistorio cumplió la regla de gasto en 2018. Además, redujo la deuda y cerró el ejercicio con superávit. Jorge García Castaño, delegado de Hacienda.
Yo llevo un año, pero yo creo que esto es un mérito de todo el equipo de gobierno de Ahora Madrid, que ha sido capaz durante 4 años de hacer una política presupuestaria bien diferenciada de lo que veníamos, ¿no? Yo creo que hemos recuperado la inversión, hemos multiplicado el gasto social y hemos reducido sustancialmente la deuda, ¿no?
El equipo de Pepu Hernández niega que Hacienda investigara su sociedad mercantil.
Según el Confidencial, la agencia tributaria le abrió una paralela tras detectar irregularidades. Hernández presentará el domingo junto a Pedro Sánchez su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid.
El juicio del procés comenzará el 12 de febrero.
Los políticos independentistas presos en Cataluña llegan hoy a Madrid. El Tribunal Supremo deja fuera a los observadores y cita como testigos a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Ada Colau, entre otros. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, pide moderación en las emociones que rodean a este proceso.
Para que no se susciten otras pasiones que no son interesantes en este momento propiciar dentro de la ciudadanía.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Les esperamos el lunes. Buen fin de semana. Un saludo y muy buenas tardes.